Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Yo quiero vidita mía cantarle a tus ojos bellos, porque en mi vida son ellos amor y melancolía. Cantar quiero a tu hermosura, muchacha de risa loca. Cantarle quiero a tu boca y a tu imponente figura. Yo quiero, vidita mía, cantarle a tus ojos bellos, porque en mi vida son ellos amor y melancolía. Cantar quiero a tu hermosura, muchacha de risa loca. Cantarle quiero a tu boca y a tu imponente figura.
Estimados oyentes, tengan todas y todos muy buenos días. Nuevamente con noticias muy importantes de todo nuestro sector agropecuario. Como hemos venido haciendo en últimos programas, vamos a seguir con el tema de todo lo que tiene que ver con la información sobre el ganado que todos nosotros consumimos. Nuevamente bienvenidos.
Tus ojazos me han herido, tus labios me tienen preso, y si con la miel de un beso he de ser correspondido, mi vida pondré de hinojos tan solo para adorarte, dulcemente acariciarte y besar tus labios.
Veníamos contando y seguimos con el tema de la base genética del ganado, que estamos viendo que se está estrechando. Se privilegian unas pocas especies, como las vacas lecheras blanco y negro, Holstein, frisonas, que se crían en 130 países. Cada vez son menos las razas. La humanidad ha domesticado 30 especies de ganado y al hacerlo ha creado una increíble variedad de razas. Hasta ahora, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, ha documentado cerca de 8.000. Muchas de ellas son criadas por pequeños productores, en su mayoría mujeres, que producen la mayor parte de la carne. Además de preservar la diversidad del ganado a nivel mundial. Para muchos hogares pobres, los animales, en especial los pollos, ovejas y cabras, son una importante fuente de sustento. Para ello se eligen razas autóctonas que cumplen varias funciones, en lugar de razas exóticas o mejoradas, porque se adaptan mejor a las condiciones locales, que generalmente suelen ser muy duras. La producción industrial intensiva utiliza 8 tipos de ganado: bovinos, cerdos, ovejas, cabras, pollos, pavos, patos y conejos. A partir de ellos se han desarrollado algunas razas más. La industria las ha convertido en líneas de cría de alta producción, cruzadas entre sí para conseguir la carne de los animales que comemos. Esta hibridación aplica especialmente a las aves y a los cerdos, lo cual limita aún más la diversidad genética de estos animales. Desde la década de 1950, los criadores industriales se concentraron en maximizar la producción y las características útiles desde el punto de vista comercial, como el crecimiento rápido, el aprovechamiento eficiente del forraje y mayor rendimiento. El resultado, razas de alto desempeño y genéticamente uniformes, que requieren forraje alto en proteínas, productos farmacéuticos costosos e instalaciones climatizadas para sobrevivir. Actualmente, unas pocas empresas transnacionales suministran razas comerciales a una proporción en constante crecimiento de los mercados de la carne a nivel mundial. Las empresas también dominan la investigación y desarrollo en la industria de genética animal, altamente concentrada en particular para las aves, cerdos y bovinos. Un tercio del suministro mundial de cerdos, el 85% de los huevos comercializados y dos tercios de la producción de leche provienen de estas razas. En el sector avícola, cuatro empresas representan el 97% de la investigación y desarrollo del área. En pollos para consumo, tres empresas controlan el 95% del mercado. Se estima que dos empresas controlan el 94% del ganado reproductor de ponedoras comerciales. Dos empresas suministran virtualmente todo el material genético de los pavos comerciales. Las cuatro principales empresas abarcan dos tercios del total en investigación y desarrollo de cerdos y bovinos. Aunque la acuicultura representa actualmente una pequeña proporción de la industria, es el sector en mayor crecimiento. Muchas de las principales empresas de genética animal recientemente han dado el paso a la acuicultura. Trabajan con unas pocas especies, principalmente salmón del Atlántico, trucha arcoíris, camarón tropical y tilapia. La mayoría de los proveedores de material genético para el ganado a nivel mundial son privados y no publican cifras de ingresos o inversiones, ni ofrecen un inventario del germoplasma patentado o las variedades de ganado reproductor. Así de escasa es la información pública sobre la envergadura de la genética animal en manos del sector privado, de las ventas y los precios del material genético que maneja. Hoy en día, China es el mayor consumidor mundial de carne. El cerdo es la proteína más popular del país y la demanda se dispara. Para este año 2015, la mitad de los cerdos del país se producirán en criaderos industriales. Aunque China tiene más diversidad de cerdos que cualquier otro país, los criaderos industriales chinos dependen de los reproductores importados. Numerosas empresas de genética porcina han anunciado recientemente acuerdos con China, tendencia que probablemente se acelerará tras la adquisición en el año 2013 de Smithfield Foods en $7.100 millones por parte de la mayor procesadora de carne del país, Chunghui International. La estricta propiedad y control del ganado reproductor para la producción industrial de animales a gran escala contrasta notablemente con millones de pequeños agricultores, pescadores y pastores, y amenaza con hacerlos desaparecer. En un mundo que se enfrenta al cambio climático, la potencial importancia de las razas resistentes a climas extremos es fundamental para encontrar fuentes de material genético único para los programas de reproducción.
Porque en mi vida son ellos, amor y melancolía. Cantar quiero a tu hermosura.
En el año 2007, 109 países firmaron la declaración de Interlaken sobre los recursos zoogenéticos, que afirma el compromiso de dichas naciones para asegurar que la biodiversidad animal del mundo se utiliza en la promoción de la seguridad alimentaria global y así garantizar su disponibilidad para las próximas generaciones. La declaración señala que la constante erosión y pérdida de recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura pondrá en peligro las iniciativas para lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición humana e impulsar el desarrollo rural. Según una actualización sobre el estado de la biodiversidad del ganado de la FAO en 2012, casi un cuarto de las 8.000 razas ganaderas individuales están en riesgo de extinción, principalmente por causa del crecimiento del sector ganadero industrial. La escasa diversidad genética de las razas comerciales aumenta su vulnerabilidad a las plagas y enfermedades. También representa riesgos a largo plazo para la seguridad alimentaria, porque excluye opciones para responder a los desafíos ambientales, condiciones de mercado y necesidades sociales del futuro, aspectos que son impredecibles. Frente al cambio climático, la pérdida de diversidad genética animal pone en peligro la sostenibilidad a largo plazo de las comunidades ganaderas, así como de los sistemas ganaderos industriales.
A ti, dulce amada mía, este bambuco te ofrezco, porque de noche y de día por tu amor mucho padezco. En mis canciones hay llanto, porque dudas que te quiero. Por ti yo he sufrido tanto y vivir sin ti no puedo. Escucha mi serenata, la noche ya tiene calma, las notas de mi guitarra serán pedazos de mi alma. Dormir, tranquila te dejo. Adiós, virgencita mía. De tu lado ya me alejo porque se aproxima el día.
Siguiendo con los temas de El Atlas de la Carne, veamos un artículo muy interesante sobre el riesgo de los antibióticos. Estos productores emplean grandes cantidades de fármacos para evitar enfermedades, como para promover un rápido crecimiento. Por esto, aumentan globalmente las resistencias de bacterias a medicamentos vitales. Causa de muerte: una herida en la rodilla. Parece ciencia ficción, pero podría llegar a ser cierto. La Organización Mundial de la Salud, OMS, advierte que de continuar el uso y abuso indiscriminado de antibióticos para la crianza animal, podríamos entrar a una era post-antibióticos, en la cual enfermedades que hoy son fácilmente curables nuevamente serán letales. A pesar de esta advertencia, pocos países han abordado el tema del uso de medicamentos en la producción de ganado. En esta industria, los antibióticos se emplean para que los animales resistan las condiciones en que viven en las granjas industrializadas hasta que son faenados. Pero una gran parte también se emplea para aumentar y acelerar el crecimiento. Los cerdos que reciben antibióticos, por ejemplo, necesitan entre 10 y 15% menos alimento para alcanzar el peso de mercado. Aunque la Unión Europea prohibió esta práctica en 2006, no tuvo el efecto de reducir significativamente su uso en las granjas. Durante 2011, 8.500 toneladas de ingredientes antimicrobianos fueron distribuidos en países europeos, con Alemania como el mayor consumidor. En otras partes del globo, el uso de estas drogas no tiene regulación ni restricción alguna. Se estima que en China se dan más de 100.000 toneladas de antibióticos a animales de corral cada año, la mayor parte sin monitoreo. En Estados Unidos, la producción de ganado consumió 13.000 toneladas de antibióticos hacia 2009, lo que representa casi el 80% de todos los antibióticos usados en el país. La producción industrial de insumos de granja se ha intensificado a un paso acelerado durante las recientes décadas, y el uso de antibióticos ha estado detrás como fuerza impulsora del proceso. Esto porque cumplen dos funciones: ayudan a los animales a superar las condiciones sanitarias y de hacinamiento en las que viven hasta el momento del faenamiento, y por otra parte los hace crecer mucho más rápido. Según la OMS, actualmente se suministran más antibióticos a animales sanos que a humanos enfermos. El uso de antibióticos como promotores de crecimiento es legal en muchas partes del mundo, y hasta recientemente casi toda la producción de carne a gran escala en países en desarrollo involucraba la continua administración en bajas dosis de antibióticos en la comida animal. Al ganado se le suele inocular los mismos antibióticos que a los humanos. Cada vez se hace esto, existe la posibilidad de que la bacteria desarrolle una resistencia a este, y así nacen las superbacterias, patógenos como la Escherichia coli, la Salmonella o la Campylobacteria, que infectan también a los seres humanos, que son resistentes a distintos tipos de antibióticos y que por lo tanto resultan ser particularmente difíciles de curar. El uso imprudente de antibióticos en la producción de ganado, en los comederos y abrevaderos, exacerba el problema de la resistencia. Es imposible asegurar que cada animal reciba una dosis adecuada o suficiente de la droga. Rara vez se usan pruebas de diagnóstico para verificar si se ha estado empleando el tipo correcto de antibiótico. Las bacterias resistentes que resultan de tal práctica pueden transmitirse de los animales a los humanos de muchas formas. Un vínculo obvio es la cadena alimenticia. Cuando los animales son faenados y procesados, las bacterias pueden colonizar la carne y llegar así a nuestras cocinas, pero no es la única forma. Estas bacterias pueden recorrer grandes distancias dentro de una misma fábrica, impulsadas por las corrientes que generan los sistemas de climatización. También se encuentran en el estiércol, que se utiliza como abono agrícola, y una vez en el suelo, las bacterias pueden llegar hacia ríos y lagos. Distintos tipos de bacterias interactúan tanto en granjas como en el ambiente. Se desarrollan y reproducen, intercambiando información genética, y al hacerlo, aumentan la cantidad de bacterias que son resistentes a los alguna vez poderosos antibióticos. La producción de animales y carne está conectada globalmente con el comercio y el transporte que unen al mundo. Estos vínculos permiten a las bacterias resistentes diseminarse velozmente. Las superbacterias son, como lo dice la misma OMC, renombrados trotamundos. Por eso es que el uso imprudente de estos medicamentos en una parte del planeta implica una amenaza, no solo a la población humana circundante, sino que también hace peligrar la salud de personas en otras partes del mundo.
Porque en mi vida son ellos.
Te di que es imposible yo ocultarlo. Podré esperar el ser correspondido. Y me dijiste tú, voy a pensarlo. Te dije es imposible ya ocultarlo. Podré esperar el ser correspondido. Y me dijiste tú, voy a pensarlo. Y después de pensarlo muchos días y meditarlo con profunda calma, me dijiste por fin que me quería con todo el corazón, con toda el alma. Dudo yo de tu pasión inmensa, ahora que esta razón tan evidente. Cuando el amor se siente no se piensa, cuando el amor se piensa no se siente.
Sí, Carlos, y es que el tema de la resistencia a antibióticos es tan grave que hace ya unos 2 años la Organización Mundial de la Salud declaró el Año Internacional de la Resistencia a los Antibióticos. O sea que este es un problema que es bastante fuerte a nivel mundial, ¿sí? Se están encontrando una cantidad de cepas de superbacterias supremamente resistentes a los antibióticos conocidos. De hecho, para poner un solo ejemplo, la tuberculosis, que era una enfermedad que se consideraba que se iba a erradicar pronto, ha renovado nuevamente sus picos de presentación con cepas muy fuertes del micobacterium tuberculoso. O sea que este es un problema muy grande. Ahora, ¿por qué se ha suscitado esta situación? Creo que ahí hay que analizar varias cosas, tanto en la parte humana como en la parte animal. Con respecto a la parte humana, pues creo que hay varios factores que están incidiendo en ello. Uno es la automedicación, ¿sí? Que es algo, pues por lo menos en nuestro medio, bastante popular. Es decir, hay otros países donde usted, para comprar un antibiótico, le exigen una receta médica. En cambio, aquí uno va y compra antibióticos prácticamente libremente, ¿sí? Entonces, normalmente esta automedicación por supuesto no es la más correcta, porque para recetar un antibiótico primero hay que hacer un buen diagnóstico, y de acuerdo al tipo de patología, de infección, pues el médico es el que sabe cuál es el tipo de antibiótico que realmente sirve. En cambio, en una automedicación, pues normalmente la gente compra los antibióticos más conocidos, ¿sí? Y lo que suele suceder es que no solamente podría no ser el antibiótico recomendado, sino que generalmente hay subdosificación. Rara vez sobredosificación. Lo que normalmente hay es subdosificación, es decir, la gente toma 2 o 3 pastillas, siente mejor y listo, me curé, hasta ahí llegué. Pero ¿qué está pasando en este momento? En ese momento se está sometiendo a las bacterias, en ese caso que tenga una infección, a una subdosificación. Entonces, lo que se le está dando la oportunidad a las bacterias a que no todas se combaten, y entonces empiezan a generar procesos de resistencia. Eso en primer lugar. Lo otro, cuando la gente también va al médico, ¿sí? Por ejemplo, una amigdalitis, bueno, usted tiene que tomar este tratamiento por 5 o 7 días. Sucede lo mismo, al tercer día, cuarto día, la gente se siente bien, yo no sigo tomando ese antibiótico. Entonces, vuelve y juega la subdosificación. Y pues, sin contar con otro tipo de manejos erróneos que puede hacer la gente en la automedicación, como es mezclar un medicamento con otro, etcétera, etcétera. Entonces, en esta parte de la parte humana ha habido un mal uso, ¿sí?, de los antibióticos. lo que ha ocasionado que muchas bacterias sean bastante resistentes. Ahora, creo que por el lado de la producción pecuaria, ahí hay mucho que analizar, y considero que la resistencia a antibióticos ha tenido también un origen en esta parte, y creo que hay una gran responsabilidad en ello, porque también si en la parte humana no se manejan bien los antibióticos, pues en la parte animal, ¿qué no diremos de esa situación? Sobre todo porque hay ciertos antibióticos que se llaman los antibióticos de amplio espectro, ¿sí? Como por ejemplo la oxitetraciclina, que pues en la parte pecuaria hay un medicamento pues muy tradicional de una marca comercial con base en esta oxitetraciclina, que es muy popular entre los ganaderos, pues, y muy tradicional, y realmente es una muy buena medicina para ciertos casos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en la parte pecuaria tradicional se da la cultura, sobre todo en la parte de ganadería, en la que para cualquier cosa, independientemente de lo que sea, se le inyecta este tipo de antibiótico de amplio espectro. Entonces, esta exposición de las bacterias a antibióticos de amplio espectro, pues le dan la oportunidad de empezar a generar mecanismos de resistencia, a tal punto que cuando ya se usan los antibióticos, pues digamos con espectro más específico, pues ya estas bacterias son unas super bacterias. Aquí también, pues obviamente está todo lo que es la subdosificación, ¿sí? La medicación por parte de pues los productores pecuarios, desafortunadamente por falta de recursos económicos, o por la cultura, o por la costumbre, o por una mezcla de todo esto, pues la consulta al médico veterinario es más escasa. Entonces normalmente la gente se arrima pues a la galería pues de los pueblos, de las ciudades donde están los pues las droguerías veterinarias, y dice, bueno, véndame tal o tal y listo. Entonces se crea una cultura de la automedicación también en ese sentido con respecto a los animales, y obviamente esto trae una gran cantidad de consecuencias, porque hay que tener en cuenta otra situación. Vamos a colocar el caso de la mastitis, ¿sí? La mastitis es una inflamación de la glándula mamaria, y pues normalmente es de origen infeccioso, o sea bacteriano, y para ello se usan los antibióticos. ¿Qué es lo que sucede? Los antibióticos, para ser aplicados en un tratamiento de mastitis, pues tienen que tener un tiempo que se llama de retiro. ¿Qué significa esto? Que si la vaca tiene mastitis y se le aplicó un medicamento, ya sea por vía intramamaria o por vía parenteral, o sea por una inyección, estos medicamentos se van a eliminar por la leche. Entonces, como se sabe que esto es así, ¿sí? Hay una indicación muy clara en los medicamentos donde se dice, usted tiene que esperar tantos días después de la última aplicación del medicamento, ¿sí? Y entre tanto, esa leche no puede ser destinada para consumo humano. Obviamente, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace en nuestra cultura, en nuestro medio? Pues difícilmente se va a respetar esta norma, ¿sí? Y pues esta leche, muchas veces con antibióticos, pues es destinada al consumo humano porque no se elimina como debería ser. Entonces, ¿qué está sucediendo en la práctica? Pues que se está tomando una gran cantidad de antibióticos, sobre todo pues en nuestra población infantil, ¿sí? Antibióticos por la leche que obviamente no necesita. Entonces, esta exposición de antibióticos en la dieta está ocasionando también la resistencia bacteriana, porque los seres humanos están ingiriendo antibióticos que no necesitan, y las bacterias que se están poniendo en contacto con estos antibióticos cotidianos poco a poco se van volviendo resistentes. Lo mismo sucede con respecto a la carne. Sí, hay por supuesto múltiples enfermedades donde se requiere el uso de antibióticos, pero con esto también, bien sea que se recetó, bien sea que se automedicó, en este caso como lo estoy explicando, pues que compran el medicamento para aplicarse a los animales, pues una inyección aplicada vía intramuscular requiere que ese antibiótico se metabolice y que el cuerpo lo vaya eliminando. Por lo tanto, ese animal no puede llegar para sacrificio y consumo humano, pero también en muchas oportunidades esto no se respeta. Es decir, por medio de la carne también se pueden estar consumiendo una gran cantidad de antibióticos. Ahora, hay otra situación que también es muy preocupante en la parte pecuaria, y es que debido al mejoramiento animal, ¿sí?, en todas las especies animales realmente ha sucedido un fenómeno muy particular, y es que los animales por selección genética son sí cada vez más productivos, es decir, pueden producir más leche, más carne, más huevos, etcétera, pero esta excesiva presión de selección hacia la producción lo que ha hecho es desequilibrar el organismo de los animales, de los seres vivos. Por lo tanto, son animales que si bien son muy productivos, son muy débiles ante el medio. ¿Cuál es el resultado de que un ser vivo sea débil ante el medio? Pues que obviamente se va a enfermar más, y esto es lo que realmente ha estado sucediendo. Un caso concreto del sector avícola, ¿sí?, para no ir más lejos, hace unas pocas décadas no habían tantas vacunas, por ejemplo, engañados de postura como lo hay ahora. Entonces uno se pregunta, ¿por qué han surgido más enfermedades en los animales? Porque precisamente la excesiva presión de selección a la producción ha vuelto a estos animales supremamente débiles. Muchos pollos de engorde, muchas gallinas, ¿sí?, ya son tan débiles que muchas veces se habla de lo que se llama el síndrome de muerte súbita. O sea que los animales se infartan fácilmente, son animales muy débiles, a tal punto que inclusive en el mismo concentrado se le tienen que dar algunos medicamentos para controlar, por ejemplo, la coccidia, que es un protozoario que causa diarrea en las aves. Entonces, pues estos animales, que repito, son muy productivos, pero a la vez son animales que se han vuelto cada vez más débiles frente al medio. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues el resultado de esto es que como son más débiles frente al medio, se enferman más, y si se enferman más, pues hay que aplicarle más medicamentos. Entonces se genera un círculo vicioso, ¿sí?, que es importante como reconsiderar realmente, ¿sí?, la producción pecuaria, qué tanto está participando en este problema de la resistencia bacteriana por todos estos factores que estoy diciendo. Entonces, pues ahí se genera una gran polémica, una gran discusión desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista bioético, ¿sí? ¿Hasta dónde vamos a tener animales supremamente productivos, pero que son animales tan débiles que terminan siendo subsidiados, ¿sí?, por mucho medicamento, por mucha sustancia química para que pueda subsistir realmente? O sea que son animales productivos, pero a la vez débiles y enfermizos, podríamos decirlo de esa manera. Entonces, creo que la prueba está en que nosotros conocemos el famoso ganadito criollo, ¿sí?, conocemos la gallina criolla, conocemos el cerdito criollo, bueno, todo esto que indica criollo, que nos está representando todos aquellos animales que no han sido sometidos a un mejoramiento genético fuerte, como las razas mejoradas en todas estas especies. ¿Y qué encontramos? Encontramos quizás animales que sí, que quizás no son muy productivos, pero que son animales muy resistentes frente al medio, muy adaptados a su medio. Entonces son animales que requieren muchísimo menos antibióticos. Entonces hay una relación clara entre la excesiva presión de selección para producción y una debilidad de los animales frente al medio, ¿sí? En la industria porcina ya se está dando este fenómeno que se ha presentado una vez, ¿sí? Antes no se usaban tantas vacunas en la industria porcina, ¿sí? Es decir, lo que más se usaba era la peste porcina clásica, pero ahora han empezado a surgir una serie de enfermedades, ¿sí?, que antes no existían en los hatos porcícolas. ¿Qué está sucediendo ahí? Pues bueno, también lo que explico, y gran parte también obviamente el hacinamiento, ¿sí?, el tener animales en un espacio confinados, pues permite que precisamente haya una mayor concentración bacteriana. Muchas veces también se falla en la limpieza de las instalaciones. Es decir, las medidas de bioseguridad también en algunas producciones pecuarias pueden no ser las más adecuadas, y eso también colabora pues en la diseminación de enfermedades. Entonces creo que esto es un fenómeno muy complejo, donde tiene que ver precisamente todo lo que es el manejo antibiótico en la parte humana, pero también en la parte pecuaria, porque realmente en tanto en los productos de origen animal, llámese carne, leche, huevos, los seres humanos estamos consumiendo una gran cantidad de antibióticos, ¿sí? Porque en nuestro medio pues no hay ningún tipo de control en este sentido. Es difícil porque un animal llega, por ejemplo, a un matadero, ¿sí? Y pues no tenemos los elementos para decir este animal fue inyectado ayer o anteayer, ¿sí? con tal o cual producto, y sencillamente pues ese animal se sacrifica y pues eso va a la dieta de las personas y no sabemos qué cantidad de antibióticos estamos ingiriendo. Entonces esto es un problema bastante serio, ¿sí? Que a lo mejor si uno escucha esto dirá, no, pues esto no es conmigo, por supuesto, porque ha corrido con la fortuna de no enfermarse y de no estar sometido, por ejemplo, en los hospitales. En los hospitales hay una gran cantidad de bacterias, de estas superbacterias, que muchas veces se ha dado el caso que la gente va a ingresar a un hospital por algo, una cirugía muchas veces menor, y el problema es que contamina con un superbacteria y termina siendo peor lo que contrajo en el hospital que lo que llevaba, precisamente por esta cantidad de superbacterias que están surgiendo. O sea que esto es un problema que tiene que ver con todos nosotros, no es una cosa que, si a mí no, pues, no he tenido la mala suerte de tener pues que ingresar a un hospital, pero el solo hecho ya de ingresar a un hospital ya de por sí ya hay un riesgo de que de pronto se contraiga algún tipo de estas superbacterias, donde se puede hacer difícil el tratamiento, porque pues los antibióticos que de manejo frecuente no le causan ningún efecto, ¿sí?, para estas bacterias. Entonces creo que hay un problema bastante serio. Creo que yo estoy convencido que en la producción pecuaria hay que hacer una reflexión profunda, ¿sí? Porque nada sacamos con tener animales supremamente productivos, pero que son animales que cada vez son más débiles, animales que cada vez tienen más enfermedades que hay que tratar muchas veces con antibiótico. Entonces, ¿qué estamos consumiendo los seres humanos? Entonces, esto es un problema tremendo, Carlos.
Sí, Hugo, yo no sé, a la gente, cuando la palabra genética, a todas las personas que no conocen bien estos temas, le venden idea a la gente que cuando se habla de genética es mayor productividad y menos enfermedades. Entonces vemos que esta parte de las enfermedades para nada es cierto.
No necesariamente. Es decir, bueno, claro que ahora se está hablando de la famosa ingeniería genética, que, bueno, es otro campo en la cual se podrían, a nivel humano se está ya mirando qué posibilidades hay de que a través de hacerle de quitar y poner genes, digamos, en la información de cada ser humano, se puedan incluso prevenir algunas enfermedades. Sí, pero es otro punto. Acá lo que estamos hablando concretamente es el mejoramiento genético en la parte animal, que básicamente se ha enfocado, ¿sí?, a que los animales produzcan más leche, más carne, más huevos, ¿sí? Tenemos, es decir, podría dar muchos ejemplos. Vamos a la parte porcina. Sí, que tú, Carlos, conoces este sector porque eres productor en esta área. La raza Piatrán, ¿sí?, que es una raza mejorada para producción de carne. De hecho, tiene unos jamones muy buenos, muy protuberantes. Pero, por ejemplo, esta raza, ¿sí?, es una raza muy propensa a infartos, ¿sí? Porque precisamente es que el problema es que digamos que la producción en todos los animales, llámese aves, vacas, porcinos, sí puede aumentar N veces, es decir, puede aumentar mucho, pero finalmente el organismo de ese animal, ¿sí?, sigue siendo el mismo desde hace millones de años. Es decir, por poner un ejemplo, el corazón del cerdo Piatrán básicamente no ha aumentado pues de tamaño y de eficiencia la cantidad de veces que aumenta su producción. O sea que el animal tiene que seguir con su mismo cuerpo, su mismo organismo, resistiendo una producción a la cual él no está acostumbrado. Entonces nosotros, como seres humanos, hemos diseñado animales superproductores, pero estos animales superproductores tienen que hacer esa producción con el mismo organismo vivo, ¿sí?, que básicamente no ha sufrido grandes cambios. Entonces, por supuesto, ante esa presión, ¿sí?, ante ese aumento tremendo del metabolismo para poder producir más leche, más carne, más huevo, etcétera, pues el animal se escuadra. ¿Sí? El animal es un ser vivo que tiene una fisiología, ¿sí?, y que ante unas exigencias tan grandes termina desequilibrándose. Y básicamente pues La enfermedad, el origen de la enfermedad es un desequilibrio precisamente orgánico, por en este caso por una excesiva presión de selección. Entonces, pues hay una cantidad de situaciones que habría que mirar como con más detenimiento, porque uno dice, bueno, mejoramiento animal, ¿sí? Bueno, mejoramiento animal, pero para la producción. Pero si uno mira globalmente, pues tocaría preguntarse qué tipo de mejoramiento animal ha recibido, por ejemplo, la especie avícola, si antes el número de vacunas que aplicaban no era el de ahora, ¿sí? Si ahora cada vez los animales son mucho más débiles, realmente la pregunta es, ¿esos animales habrán mejorado? Entonces, es decir, el mejoramiento animal hay que analizarlo y hay que mirarlo con más detenimiento, porque podría estar presentándose un fenómeno tipo boomerang. Es decir, lanzamos el boomerang muy lejos en el sentido de lograr altas producciones, pero ese boomerang se nos está devolviendo, porque las ganancias que logramos con el aumento de la productividad las podemos estar, por otro lado, sacando, perdiendo por aumentos en mortalidad, por aumento en la morbilidad, por aumentos en la cantidad de medicamentos que necesitamos para sostener a los animales, en los servicios profesionales y costos que a lo mejor no estamos viendo y que ahorita estamos analizando. Es decir, ¿cuáles son los costos de todo esto en la salud humana? ¿Cuáles son los costos de generar bacterias super resistentes? Entonces, pues claro, no se está abogando porque volvamos a tener unas producciones muy pocas, es decir, con una volver a producciones cuando no había el mejoramiento genético. Creo que tampoco se trata, pues, de involucionar, porque se necesita la producción, pues, para alimentar a la gente, ¿sí? Pero creo que tampoco la solución puede ser el tener animales super productivos pero totalmente propensos a una cantidad de afecciones que básicamente tendríamos que pues subsidiar y que curar con una cantidad de antibióticos. Es posible que ya haya, que existan ejemplos donde prime un poco más de sensatez en esto. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es el país que produce más leche en el mundo, ¿sí? Y no solamente produce más leche en el mundo, sino que produce el litro de leche más barato del mundo. ¿Y qué pasa? Allá los animales no tienen producciones superiores a los 20 litros de leche. Uno podría pensar, si uno le hace la pregunta, ¿cuál es el país que produce más leche en el mundo? Uno puede decir, no sé, Canadá, Estados Unidos, Holanda, Francia, que no son ninguno de estos países. Y estos países que nombro precisamente tienen las vacas que tienen el promedio por vaca más alto, si son animales de 30, 40 litros perfectamente. Sin embargo, el país que estoy nombrando no tiene producciones más allá de los 20 litros de leche. Y básicamente eso lo logran mucho con pastos y forrajes, una suplementación mínima. Y tiene unas grandes ventajas. Primero, al no exigirle tanto a esa maquinaria biológica, pues son animales que precisamente tienen menos susceptibilidad a enfermarse. Dos, tienen una mayor eficiencia reproductiva. Esto es una cosa muy importante, porque una vaca lechera de 30 a 40 litros de leche, sí, sí, produce mucha leche, pero uno va a ver la parte reproductiva y deja mucho que desear. O sea que son animales que producen mucho, pero tienen problemas reproductivos. Y el negocio de la producción de leche quizás sea mejor que se reproduzcan regularmente, quizás con una producción más baja, pero que no produzcan mucha leche, pero que tengan partos cada 15, cada 16 meses o más. En cambio, animales que producen de una manera más modesta pueden estar produciendo un parto cada año, o sea, siendo más regulares. Por lo tanto, en todo su ciclo productivo van a producir más terneros, más crías, y van a producir en últimas más leche, y sobre todo el litro más barato, porque podemos producirlo con pastos y forrajes. Esto que estoy diciendo no es una utopía. De hecho, ya como le digo, un país como Nueva Zelanda lo está haciendo, ¿sí? Y de manera, yo pienso que una manera dramática está demostrando cómo el tener vacas muy muy productoras por encima de los 20, 30, 40 litros de leche no es negocio. Así parezca un poco extraño, así un poco nos digamos, que nos ponga de cabeza el concepto de mejoramiento genético. Dijeron, pues, ¿cómo así que entonces, pues, si el mejoramiento genético era tener animales que produjeran todos los litros de leche que pudieran, y ahora, ¿cómo así que, pues, que no produzcan tanto? Pues es por las razones que estoy dando, y el ejemplo lo está dando, no es un ejemplo de un, digamos, de una investigación, no, es un ejemplo de una investigación puntual, no, es el ejemplo de un país que ha adoptado toda una política y que demuestra, ¿sí? Porque del 100% de la leche en el mundo, más o menos 25 o 30 litros son de Nueva Zelanda. O sea, es una cosa realmente muy grande. Es decir, que de cada 100 litros de leche en el mundo a nivel internacional, 25 los produzca un solo país, y sobre todo con vacas que no producen 30 o 40 litros, sino menos de 20, de 15 a 20 litros. Tú dices, pero ¿cómo así? Y sobre todo que sea el litro de leche más barato y más competitivo del mundo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Creo que es un ejemplo muy, 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 muy fehaciente de que quizás la producción pecuaria necesite tener un equilibrio. Es decir, nos hemos ido al lado de la alta productividad y los animales se han resentido como especie, como organismos vivos. Entonces quizás ha llegado el momento de lograr un equilibrio entre, obviamente, no llegar a producciones muy bajas, pero creo que unas producciones intermedias donde el animal podamos darle la oportunidad de que no se nos descuadre desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista orgánico. Y quizás logrando eso sea mejor negocio, porque se nos mejora la reproducción, dependemos menos de antibióticos, ¿sí? Los animales son un poco más adaptados a su ambiente. Entonces, pues, importante esta serie de reflexiones, Carlos, porque pues esto, claro, está para mucho tipo de discusiones técnicas, económicas, ¿sí? Incluso bioéticas, sobre qué es lo que se está haciendo con la producción y cuáles son los efectos de esta producción sobre la salud humana.
Imponente figura. Altiva samaritana, pálida rosa temprana, de puro y bello color, con el cántaro galana, en la fuente del amor. Altiva samaritana. Altiva samaritana, pálida rosa temprana, de puro y bello color, por el cántaro galana, en la fuente del amor. Altiva samaritana.
Bueno, estimados oyentes, bienvenidos, pues, nuevamente a este segundo semestre académico que inicia la Universidad del Cauca, nuevamente con la radiorrevista Agroecológica Semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Cauca. Hasta una próxima oportunidad.
Deja que el agua lo llene. Decirte quiero al oído, que mi pasión no ha dormido, impreso estoy en tu red, y yo de amor he herido, y mis heridas tan sed. Decirte quiero al oído. De tu amor estoy sediento, apiádate a mi tormento, tú lo puedes aliviar, no desoigas mi lamento, y ven mi sed a calmar. Estoy de como sediento.